Los hermanos que estuvimos el día de antier, estuvimos viendo algunos principios en la vida de Nehemías y la generación de Israel de aquella época, y vimos cómo hay varias cosas que en Nehemías nos muestran un poco el espíritu de Cristo, el amor de Cristo hacia su pueblo, la intercesión de Cristo hacia su pueblo. Y vamos a ver otros aspectos más en la vida de Nehemías, y no solo en Nehemías, sino en el pueblo de Dios, que de alguna manera nos muestran principios en la obra de Dios, en la manera como Dios avanza su obra. Y bueno, como decíamos ese día, Nehemías es uno de esos siervos particulares que Dios usó para que la obra de Dios en su tiempo fuera restaurada. Entonces, la manera como asumió Nehemías el liderazgo de la nación, la manera como él trabajó, la manera como él estimuló al pueblo y aún la manera, si el Señor lo permite, como vamos a ver mañana, como él enfrentó los enemigos, nos deja a nosotros mucha enseñanza de cómo nosotros deberíamos conducirnos en un tiempo donde Dios está restaurando su testimonio. Ayer vimos cómo Nehemías, al enterarse de la situación de caos, de ruina en Jerusalén, Nehemías ora por este pueblo y Nehemías pide a Dios y Dios le da la oportunidad de que el rey le conceda lo que Nehemías de alguna manera ya había planeado para hacer este trabajo. Entonces ya aquí en el capítulo 2, Nehemías ya está en Jerusalén y aquí es donde vamos a ver cómo comenzó la obra de restauración de los muros de la ciudad de Jerusalén, el trabajo que hizo todo el pueblo. Y vamos a ver solo algunos principios importantes ya estando Nehemías ahí en Jerusalén. Entonces vamos a leer capítulo 2 desde el verso 15. Entonces dice así, ahí ya Nehemías había viajado a Jerusalén, ya estaba en Jerusalén, y dice así, dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, cuando usted lee los versos anteriores, usted se da cuenta que Nehemías llega a Jerusalén y él comienza a hacer un recorrido de noche con unos pocos. Dice ahí en el pasaje que él pasa por algunas de las partes de la ciudad, él pasó por el torrente, él observó el muro, él dio la vuelta y entró por la puerta del valle y me volví. Entonces, de alguna manera, como que Nehemías estaba corroborando las palabras que él había escuchado cuando estaba en Susa. A él le habían dicho que el muro estaba derribado, que algunas puertas estaban caídas. Entonces, Nehemías comienza a recorrer de noche todo el lugar. Él comienza a mirar el muro, él comienza a ver las puertas. Él comienza como a cerciorarse de cuál era la situación en la que se encontraba Jerusalén. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Nehemías de alguna manera, él está recorriendo la tierra, recorriendo la ciudad y dándose cuenta un poco cuál es la situación. ¿Por qué decimos que esto ya es interesante, hermano? Porque Nehemías no solo se deja guiar por el informe que le dieron, sino que él se involucra y él comienza a mirar la situación, a hacer un recorrido, a ver cómo están las cosas. A mí esos pasajes me recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús dice ahí que él recorría las aldeas, las ciudades, y después de estas frases que dice el Nuevo Testamento, dice que él tenía compasión por las multitudes, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, de alguna manera, Jesús en su viajar, en su ir a las sinagogas, en ir en aldea, eso le permitía ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Y de alguna manera Nehemías está haciendo eso, Nehemías está recorriendo y está viendo con sus propios ojos y apercibiéndose de qué está pasando. Hermanos, sí, eso ya nos debe llamar la atención porque ¿cuántas personas vivían en Jerusalén? ¿Y cuántos de ellos habían notado la ruina? ¿Cuántos de ellos habían notado la situación en la que se encontraban? ¿Sí? De alguna manera a veces las personas se acostumbran a vivir en el caos, se acostumbran a vivir en la ruina, se acostumbran al escombro. Yo no sé si usted pues, ha visto, ha vivido, lugares donde el asunto se está construyendo, pero todavía está en ruina. Pero aún así la gente se acostumbra a vivir así. De alguna manera los habitantes de Jerusalén se acostumbraron a la ruina. Se acostumbraron que la ruina era como esa decoración de la ciudad. Los muros caídos, las puertas quemadas. Hermanos, y a veces Dios tiene que despertar nuestro corazón y abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver la condición espiritual en la que nos encontramos. La condición espiritual de la ciudad. Y recuerden que esa ciudad puede representar nuestra misma sociedad, o la misma iglesia, o nuestra propia vida espiritual, o la situación de nuestra familia. A veces lo más terrible no es que las cosas estén mal, sino lo más terrible es que a veces ni nos damos cuenta de que las cosas están mal. A veces uno visita iglesias o habla con familias y uno se da cuenta que la situación está mal, pero ni siquiera ellos mismos se dan cuenta, hermanos. Uno se acostumbra a la ruina. Entonces Nehemías, él comienza a recorrer y él comienza a ver la situación. Él está involucrado, él está abriendo sus ojos. Hermano, y que Dios nos puede abrir los ojos. Que Dios nos puede abrir los ojos para ver cómo están las situaciones delante de Él. Para ver qué es lo que debemos hacer, qué es lo que en lo que estamos carentes, qué áreas de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, tal vez están en ruina y necesitan ser restauradas. A veces lo que necesita ser restaurado puede ser el ministerio de la palabra, el ministerio de la adoración. A veces lo que vemos en ruinas son algunas las familias en la iglesia. A veces lo que vemos en ruinas es la situación espiritual de los jóvenes. ¿Qué está en ruina, hermanos? ¿Qué está en crisis? ¿Qué está en una situación lamentable, de oprobio? ¿Sí? Dios como que le dio esa capacidad, esa gracia espiritual a Nehemías para ver las necesidades, preocuparse por las necesidades, ir hasta allá. Él hasta ahora no está haciendo nada, ¿no? Él apenas está recorriendo, él está viendo, él se está dando cuenta. Y muchas veces antes de nosotros poder hacer, Dios comienza a mostrarnos las cosas así, nos permite ver, nos permite escuchar, nos permite percibir. Hermanos, y cuando Dios permite eso, es por algo. Usted se ha visto este pasaje de Primera de Juan que dice, si ves a tu hermano pecando, que no sea un pecado de muerte, pidirás por él. Y Dios librará a tu hermano. ¿Se ha leído ese pasaje? Y lo interesante del pasaje es cuando, a mí me llama la atención, es que dice, si ves a tu hermano. Hay momentos donde ni siquiera uno lo está buscando y ¡pum! Vio el pecado, hermanos. Vio la ruina. Vio la crisis. Vio la necesidad. Hermanos, cuando Dios nos deja ver algo, una necesidad, algo que está en oprobio, algo que no está en su situación como debería estar, ya generalmente eso debería llamar la atención a nuestros corazones, hermanos. Porque generalmente, como decíamos la vez pasada, mucho del servicio que nosotros podemos hacer se va a basar en las necesidades que vemos. Cada necesidad, como decía un hermano, es una oportunidad. Una oportunidad para orar, una oportunidad para involucrarnos, una oportunidad para pedir sabiduría a Dios. Una oportunidad para decir, Señor, heme aquí. Entonces Nehemías está viendo eso. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice en el verso siguiente. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces en Nehemías vemos un hombre que él comienza a involucrarse, él comienza a mirar la situación, pero en este pasaje 16 especialmente, hermanos, vamos a ver un poco el carácter de Nehemías. Y esto que uno ve acá, hermano, a veces uno pasa muy rápido. Yo digo que a veces uno lee la Biblia muy rápido, y al leer la Biblia muy rápido no pierde la oportunidad de ver los detalles. Y los detalles en la palabra de Dios son muy importantes. Y él dice ahí que Hasta ese momento, él no le había declarado a nadie. ¿Sí? No había dicho nada de lo que había en su corazón, ni sus oraciones, ni sus planes. Nadie lo sabía. El único que lo sabía era el rey, hermanos. ¿Y eso de qué nos habla? Eso nos habla un poco el carácter de Nehemías. Nehemías era un hombre, en un sentido, prudente. Era un hombre sabio. Era un hombre que estaba involucrado en su corazón delante de Dios en un trabajo que él tenía que hacer, pero él no se lo había comentado a nadie. ¿Se puede imaginarse eso, hermanos? Que hasta ese momento él no le había dicho nada a nadie. ¿Por qué? Posiblemente por sabiduría. Él ya había llegado a la ciudad, él había visto la ciudad, él ya había considerado las situaciones, pero él había guardado silencio. Más adelante usted se va a dar cuenta que ellos tenían enemigos afuera y tenían enemigos adentro. Y seguramente la prudencia de Nehemías en su carácter guardó un poco el proceso y la obra que Dios estaba preparando con Nehemías. En estos días estaba escuchando una enseñanza de Armando Alducin y él estaba explicando ese pasaje cuando dice que Jesús, que él los enviaba como ovejas en medio de lobos. Entonces ellos tenían que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Yo me preguntaba qué significa astuto como serpiente, y el hermano lo explicaba ahí de una manera bien interesante. Él dice que la serpiente, hermano, es un animal muy astuto. Y astuto y prudente en el sentido de que es un animal que no ataca dos veces. La serpiente es tan astuta que ella espera el momento adecuado para que en el momento que ella ataque sea letal. No es como otros animales que van a... No, ella es muy sigilosa. Cuando ella ataca, es en el momento que tiene que atacar. Entonces, sus presas casi no tienen oportunidad. Y Jesús dijo que sus discípulos tenían que ser así. Y Nehemías, él está mirando la situación, él está esperando el momento, él está esperando el momento, él está guardando silencio. Va a llegar un momento donde ahorita vamos a ver que él habla, pero él antes no habla. Hermanos, a mí eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque a veces Dios comienza a poner una carga en nuestro corazón. Dios nos comienza a mostrar qué debemos hacer. Y en ese deseo de hacer, yo comienzo a contarle a todo el mundo. Y le cuento a esas personas que no debí contarle, hermanos. Yo abro el corazón con personas que no están en la misma sintonía. Yo abro el corazón con personas que no tienen el mismo propósito. Yo abro el corazón con personas que no tienen el mismo interés. Y ahí suceden problemas, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo cuando leía estos pasajes, yo entendía varias experiencias que yo había tenido en algún momento. Un hermano acostumbraba a decir, el hermano de Gino acostumbraba a decir, hermano, hable pasito que el diablo tiene oídos. Y yo me ponía a pensar en esa frase, hable pasito que el diablo tiene oídos. Pero es cierto en algunos aspectos, hermano. Hay cosas que de verdad nosotros debemos ser muy sabios a quien se las abrimos. Explicando este pasaje yo decía, mira, hay cuatro tipos de personas a las que usted no le debería hablar cosas que Dios le está hablando a su corazón. El primero, hermanos, no le hable a su enemigo. A veces uno tiene enemigos, ¿no? Y a veces el enemigo es hasta un familiar en la carne. ¿Sí? Alguien que no se interesa en las cosas del Señor, que se opone a las cosas del Señor, y usted comienza a decirle, hermano, imagínese, fulanito, imagínese que el Señor me está llamando a consagrarme. El Señor me está llamando a servirle en esto. El Señor me está... Y le va a decir, pero... ¿Es bobo? ¿Para qué pierde tiempo en eso? Preocúpese en las cosas que tiene que hacer, Yo no sé si usted le ha abierto su corazón al enemigo, hermanos. Si usted ha hablado y usted comienza a hablar, esa persona comienza a responderle y usted comienza a desanimarse. Usted comienza a sentirse mal porque en vez de recibir apoyo, lo que recibe es oposición. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado a quién le abrimos nuestro corazón. ¿Con quién compartimos nuestras cargas? Es más, a veces hasta tiene que haber una sabiduría, porque a veces usted tiene una dificultad, una lucha, y usted se la cuenta a cualquiera, y esa persona usa eso que usted le contó después contra usted. ¿Cierto? Entonces, Nehemías fue muy silencioso, él no abrió su corazón, él a nadie, ni a los que habían viajado con él, porque él viajó con una comitiva, les había contado con cuál propósito él venía. Entonces, no le cuente al enemigo. ¿Sabe a quién otro no le cuente? No le cuente al pesimista. Yo no sé si usted ha conocido ese tipo de persona y usted comienza a contarle, no, le va a ir mal, eso no va a funcionar, eso no sé qué, ¿cómo va a hacerlo usted el que menosprecia a Dios, el que menosprecia la palabra, el que, hermanos, a veces Dios está queriendo poner en nuestro corazón cosas preciosas? Y el diablo se va a oponer. Y si nosotros no somos sabios, terminamos exponiendo nuestro corazón, hablando con personas con las que no debimos hablar. Y hay varios que yo podría enumerarle a los que la Biblia siempre nos dice que tengamos cuidado. El chismoso, el envidioso, el contencioso. No abra su corazón. Aprenda a ser sabio. Y sobre todo cuando Dios está poniendo algo en su corazón, comience a orar, comience a prepararse, lo que estábamos viendo en estos días, comience a planear. Y pídale a Dios que a las personas que usted pueda abrirle su corazón sean personas que sean compañeros en esa causa, que amen lo mismo, que busquen lo mismo, que caminen en una misma dirección, que puedan ser colaboradores, ¿sí? Y no opositores. Hermano, hay una prudencia, que cuando usted ataque, como la serpiente, usted sea contundente. Cuando usted hable, sea en el momento correcto. ¿Sí? Muchas veces la obra de Dios tiene problemas por eso, porque nosotros no esperamos el momento oportuno para hablar más. Hablamos antes de tiempo. ¿Sí? A veces uno dice, hermana, ¿y qué pasó? No, mi esposo se disgustó. ¿Por qué se disgustó? No, porque estábamos discutiendo y yo le dije que el Señor me había dicho que él tenía que hacer, y en medio de una discusión. No, hermana, ¿usted cómo le puede decir en medio de una discusión? Ahí él no lo va a escuchar, él no la. Pues a veces perdemos de alguna manera tiempo y oportunidades porque no esperamos el momento correcto y la manera correcta de hablar las cosas que el Señor está inquietándonos a hacer. Entonces, ahí en el verso 17 dice, les dije, después de guardar ese tiempo, de llegar, examinar, haber callado, ahora sí les va a hablar. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Hermanos, como yo les decía en estos días, Nehemías es un hombre particular porque él tuvo la capacidad no solo de hacer una obra para Dios, sino que para poder llevar a cabo esa obra, él tuvo que estimular al pueblo. Y esa es una de las grandes características de Nehemías, no que él solo oró. No solo él planificó, no solo él esperó el momento correcto, sino que cuando él habló, él tuvo la capacidad de influenciar a las personas para que estas personas se involucraran en la obra de Dios. Entonces, Nehemías, de manera particular, es un gran influenciador. No un influencer como los del mundo, sino un influenciador en el sentido de que él entendió la obra de Dios. Amó la obra de Dios y despertó a otras personas para que ellas cooperaran en la obra de Dios. Y de alguna manera nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que se necesitan muchas personas así. Personas que puedan recibir encargo de Dios, que puedan amar la obra de Dios, que puedan orar por la obra de Dios, pero que tengan la capacidad de despertar a los otros para cooperar en la obra de Dios. Y Nehemías ahora llega el momento que tiene la oportunidad de tener a los sacerdotes, a los príncipes y al pueblo delante, y él les habla. Y él les habla para animarlos a que comiencen a trabajar porque la situación está difícil. Hermano, y mucho de nuestro ministerio y aún del liderazgo espiritual en nosotros va a estar clasificado, o sea, va a poder ver en la medida que las personas responden a él. Nehemías no solo comienza una gran obra, sino aquellos que están ahí en medio del pueblo son despertados por sus palabras a trabajar. Y él les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y de nuevo estemos en oprobio. Nehemías sabía que para hacer esa obra necesitaba que el pueblo cooperara, necesitaba que el pueblo se despertara, necesitaba que el pueblo tomara acción. Hermanos, si en la iglesia, especialmente en la restauración del testimonio de Dios, siempre se va a requerir que Dios despierte al pueblo. Siempre se va a requerir la mano de todos, ¿sí? Nunca Dios ha avanzado su obra en una generación por mano de uno o dos, sino siempre ha sido un trabajo colectivo, corporativo, y hermanos, mucho más ahora en el tiempo de la iglesia. La iglesia siempre es descrita como una multitud, ¿sí? Un organismo que tiene muchos miembros, pero que funciona, ¿sí? En el cuerpo todos los miembros funcionan, y así debería ser la iglesia. Pero hermanos, necesitamos de alguna manera el Espíritu de Cristo que estaba en Nehemías, así despertando, llamando nuestra atención, llamándonos a trabajar. Este pueblo ya llevaba un buen tiempo en Jerusalén, pero cada uno comenzó a dedicarse a sus asuntos. Por eso la ciudad estaba en ruina, porque ellos de alguna manera habían dejado de restaurar y reedificar la ciudad. Ellos comenzaron con el templo, tuvieron oposición, pararon por un buen tiempo, vinieron los profetas, volvieron a trabajar, pero un momento donde las personas siempre el pueblo va a tener la tendencia a estancarse, a relajarse, a olvidarse que está en una obra. Y Nehemías llega a recordarles que la situación está mal y que ellos necesitan despertar. Hermanos, si era cierto en esos días, también en los nuestros. En nuestros días cada vez más necesitamos una conciencia de que necesitamos despertarnos, de que necesitamos levantarnos, de que la obra no va a prosperar en medio de nosotros si nosotros no nos disponemos, si nosotros no nos involucramos. Y yo creo que todos los que servimos en la casa de Dios tenemos que entender que gran parte de nuestro trabajo no es hacer todo por los demás, sino gran parte de nuestro trabajo es exhortar a los demás para que ellos, cada uno, hagan su parte. Hay una visión que nosotros a veces tenemos equivocada de la iglesia. Y es la visión de que, un hermano decía, a veces nosotros tenemos la visión de que la iglesia es como un transporte público al que yo me subo, pago, y el conductor es el que dirige. Y él decía, y el conductor es el pastor. Entonces yo voy a la iglesia, le pago al pastor y el pastor hace todo. Pero esa no es la idea de iglesia. La idea de la iglesia es como una especie de, como ustedes se acuerdan de los picapiedras, esos buses donde todos ponían los pies para andar. ¿Sí? Todos están involucrados. Aquí no pagamos para que uno o dos trabaje, para que el hermano predique, para que el hermano sirva, para que el hermano visite, y los demás estamos de espectadores. Ese no es el cuerpo de Cristo. Y Nehemías entendía eso. Nehemías entendía que tenía que exhortar y hablar al pueblo para que el pueblo, ¿qué? Despertara, se involucrara. ¿Sí? Hermanos, y en la medida que cada uno de nosotros somos conscientes y comenzamos a trabajar, las cosas van a cambiar. ¿Saben algo maravilloso de la edificación de este muro? Yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver por el tiempo, pero dice así que cada una de las familias que se dispusieron, ellos cada uno construyó la parte del muro que estaba frente a su casa. Miren lo interesante, hermanos. Cada uno tiene una parte frente a su casa a edificar. Todos nosotros, hermano. Puede ser que esa parte de ese muro sea nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, la crianza de nuestros hijos, nuestros dones que Dios nos ha dado, los encargos que nos ha puesto, pero cada uno requiere involucrarse. Usted y yo tiene una parte delante suyo, una parte del muro que necesita ser reconstruida. Que si usted no la reconstruye, nadie más la va a reconstruir. Hay cosas que obviamente van a ser los hermanos en la iglesia por todos, pero hay cosas que son personales, particulares, familiares, que requieren la disposición y el trabajo de cada uno de nosotros. Hermanos, si yo a veces siento que así como Nehemías le decía a ese pueblo, venid y edifiquemos, de manera constante el Espíritu de Cristo nos está diciendo eso, levántate, edifica, coopera conmigo, trabaja. No te acostumbres a la ruina, no te acostumbres a los escombros, no te acostumbres a la miseria que ves a tu alrededor. Comienza a trabajar, pon tus manos en el arado, despiértate. ¿Se no ha sentido que es el Señor como que le habla a uno así? Hermanos, necesitamos que Cristo nos despierte en nuestra vida. Necesitamos entender que somos parte de una gran obra. Dios está edificando una gloriosa obra, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, hermano, requiere la cooperación de cada uno de nosotros. Y así como Nehemías hablaba a esa generación, hermano, urgentemente Cristo está hablando a su iglesia. Y mire cómo Él los anima, porque también no solo les dice, vengan, trabajemos, sino Él les da el testimonio de lo que Dios ha estado haciendo con Él. Porque mire lo que dice el verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías sabe estimular, hermano, al pueblo. Y la mejor manera de estimular de Nehemías al pueblo es mostrándoles que este propósito no era algo personal, era Dios quien había puesto este encargo, era Dios que lo había llevado a orar, era Dios que había tocado al rey y le había provisto todo lo que necesitaban. Ellos necesitaban como necesitaban ese ánimo que trae el saber que Dios está actuando, que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo con nosotros, hermanos. Alguien decía que cada vez más urgentemente necesitamos ver hombres y mujeres que Dios está llamando, que Dios está usando, que Dios está levantando, que Dios está respaldando y que haya evidencia de eso. Como cuando el Señor le dijo a Josué, después de que muere Moisés, el Señor le dice a Josué, Josué, yo voy a estar contigo y nada va a prosperar contra ti. De la manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y de alguna manera cuando Nehemías comienza a contarle al pueblo, el pueblo se está dando cuenta que Dios está en esta situación, que Dios ha abierto puertas, que Dios ha dado la provisión, que Dios le ha dado un encargo a Nehemías, hermano. Hermanos, y como decíamos anteriormente, Nehemías representa a Cristo. Y así como Dios respaldó a Nehemías, hermano, Dios respaldó a su Hijo Jesucristo resucitándolo de los muertos, ascendiéndolo a la gloria, haciendo que su evangelio sea predicado en toda la tierra y haya llegado hasta nosotros. Nosotros tenemos un gran líder sentado a la diestra del Padre que está edificando una gran obra. Y en base a Él, a su obra, podemos responder y saber que el proyecto en el que nos estamos involucrando no va a ser detenido. La obra que Cristo comenzó, Él la va a terminar. Él va a estar con nosotros todos los días. Las puertas del Hades no van a prevalecer, hermanos. Y así como ese pueblo se animó al ver a Nehemías,
Hermano, nosotros necesitamos volver nuestra mirada a Cristo exaltado y glorificado y tomar ánimo, tomar fuerzas y levantarnos, hermano. Porque tenemos un gran líder, un gran precursor sentado a la diestra del Padre. Hermano, dice Pablo en Romanos, si Dios por nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Nosotros necesitamos llenarnos de fe, de esperanza, de expectativa, de buen ánimo. Bueno, se requiere mucho buen ánimo para cooperar en la obra de Dios. Y ese buen ánimo siempre va a venir de escuchar la palabra de Cristo, de ver su obra, de escuchar su llamado, de involucrarnos en su causa. Entonces, él comenzó a declararle cómo la mano de Dios había estado con él. Hermanos, y cuando nosotros vemos cómo la mano de Dios estuvo con nuestro Señor Jesús, en su obra, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, cómo la obra de Dios ha avanzado a pesar de la historia, a pesar de los desafíos, cómo Cristo sigue edificando su iglesia, eso nos debe llevar a responder cómo respondió el pueblo. Porque mire cómo respondió el pueblo, y dijeron, ahí en el verso 18, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces la respuesta del pueblo, hermano, fue algo maravilloso. Porque ellos, al escuchar lo que Nehemías les está diciendo, es como que despertaron y dijeron, sí, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué significa levantémonos, hermano? Este verbo en el hebreo da la idea de estar quieto y comenzar a llevar a cabo una acción, ¿sí? Este pueblo estaba en sus asuntos. Este pueblo estaba preocupado en sus quehaceres, en sus trabajos, en sus luchas. Y este pueblo no se da cuenta que delante de ellos había una gran obra por hacer. Pero una vez escuchan a Nehemías, ellos son conscientes que tienen que levantarse. Son conscientes que tienen que disponerse. Son conscientes que tienen que entrar a la acción. Hermanos, y eso es tan importante en la vida cristiana. Pablo le dice a Tito que enseñándoles, hablando del trabajo que él tenía que hacer en Creta, que fuimos salvos por gracias, por medio de la fe. Pero dice Pablo a Tito, pero enséñales a los que son salvos a que ellos sean celosos de buenas obras. Hermanos, un pueblo despierto, un pueblo cristiano, avivado, que ama a Cristo, es un pueblo que tiene esa disposición a levantarse, a cooperar, a trabajar, a involucrar sus manos. Yo no sé si usted hasta el día de hoy está en ese estado de vida cristiana de solo venir a recibir. Le gustan las reuniones, le gusta la palabra, le gusta la alabanza, pero usted solo es espectador, hermano. ¿Saben qué, hermanos? En la iglesia necesitamos más personas como este pueblo que se levanten, que estén dispuestos a cooperar, que estén dispuestos a participar. Bueno, yo hace poco tuve una experiencia linda, porque estaba ahí en mi casa y me llamó un hermano. Y él me dice, hermano, quiero hablar con usted. Sáqueme un tiempo. Y le dije, bueno, mi hermano, tal día podemos tomarnos un café y charlamos. Y yo estaba preocupado porque siempre esas llamadas son problemas. Este tipo de llamadas que así medio misteriosas. Yo dije, ¿qué pasaría? ¿Sería la familia del hermano? ¿Qué sería lo que está sucediendo? Entonces llego y estábamos ahí conversando. Digo, bueno, mi hermano, ¿qué es lo que quieres decirme? Y me dice, no, hermano, es que hay algo que yo quiero decirle a usted, mi hermano, y quiero que ustedes sepan en la iglesia esto, porque es algo que me está cargando en el corazón. Digo, ¿qué es, mi hermano? Me dice, hermano, yo quiero que ustedes cuenten conmigo, yo quiero servir. En lo que sea que ustedes vean a bien, yo quiero servir. Yo quiero servir, hermano. No quiero estar más ahí sentado sin hacer nada. Yo quiero servir, hermano. Bueno, eso es tan precioso cuando Dios comienza a despertar el corazón de los hermanos. Así yo le podría contar testimonios. También hace poco una familia, hermano. Una familia que ellos tienen muchos negocios, son personas muy ocupadas. Pero de verdad, personas que usted ve trabajando de sol a sol, de muchas responsabilidades. Ahorita tuvimos un tiempo de conferencias, de hacer esto, de hacer muchas cosas. Y un día me llamaba el marido de esa familia, me decía, hermano Pablo, me llamaba temprano. Hermano Pablo, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos colaborar? Cuenten con nosotros. Hermano, y a pesar de que son personas muy ocupadas, ellos en su corazón han puesto sus manos en el arado. Todo lo que uno necesita. Hermano, son personas involucradas, son familias completas involucradas. Hermano, ¿y cómo la iglesia prospera cuando Dios comienza a despertar los corazones? Cuando comenzamos a decir, levantémonos. Tremendo, ¿no, hermanos? Dios quiere despertar nuestros corazones. Dice, en las palabras que ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. No sé qué le suena la palabra edificar. Construirse. Construir algo. Ellos tenían que construir, restaurar el muro. La ruina del muro, las puertas caídas. ¿Sí? Hermanos, y hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de nuestro trabajo. Y ese trabajo era un trabajo de, como diríamos nosotros, de construcción, de poner ladrillos, de poner cemento, cargar piedra, levantar escombro. No era un trabajo sencillo, era un trabajo pesado. ¿Saben qué, mi hermano? Usted va a mirar ahorita la lista y era un trabajo pesado y uno diría, para ese trabajo se requiere cierto tipo de personas, ¿cierto? Pero usted va a mirar la lista y los sacerdotes edificaron, los príncipes edificaron, las mujeres edifican, o sea, todo el pueblo, hermanos. Usted puede, póngase usted a pensar en esa escena, hermano. Usted ver a Jerusalén medio de escombros, de ruina, los muros caídos, y usted comenzar a ver familias, príncipes, sacerdotes, todos quitando el escombro, removiendo las ruinas, trayendo piedra, trayendo madera. ¿Usted puede imaginar eso, hermanos? Espiritualmente la iglesia debe ser así, hermanos. La iglesia es un lugar donde todos estamos construyendo. Unos estamos orando, otros estamos visitando, unos estamos arreglando el salón, unos estamos ofrendando, unos estamos predicando la palabra, unos estamos animando a los otros, unos estamos invitando personas, todos estamos funcionando. Ellos se levantaron, hermano, a edificar. Hermanos, ese pueblo es un ejemplo para nosotros. Ese pueblo es un ejemplo de que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llamados colaboradores suyos. Que cada uno de nosotros pueda hacer una parte. A veces no va a ser de pronto la parte más visible, de pronto no va a ser la parte más conocida, pero hermanos, hay una parte para cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros a veces uno tiene experiencias interesantes porque la vez pasada llegamos a la reunión, hermano. Así llegamos el domingo y vamos a cantar. Cuando ya iba a comenzar la reunión y yo volteé a mirar la mesa y no había pan y no había vino, hermano. Yo nunca estoy preocupado ni por el pan ni por el vino, porque hay una hermana que siempre prepara el pan y ese día estaba enferma la hermana. Pero al no haber el pan y el vino, ¿sabe qué me vino al corazón, hermanos? Cuán importante es la hermana que hace el pan y hace el vino. Ella prestó un servicio para la iglesia, ¿no? Todos los domingos, de manera fiel, ¿sí? De manera regular. Los hermanos que, hermanos, nosotros tenemos una lista de hermanos que hacían el salón. Y los otros llegamos el domingo y está todo limpio, todo organizado, y no sabemos que esos tuvieron que llegar a las 6 de la mañana el domingo a asear el salón. Entonces, la iglesia, hermano, tiene muchísimos servicios.
¿Y cada servicio es qué?
Importante, hermano. Cada servicio es importante. Un hermano me decía, hermano,
usted me decía así, hermano, usted ya me ve viejita. Usted ya me ve viejita. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo voy con usted en todos sus viajes. Mi oración lo acompaña en todos sus viajes. Hay trabajos visibles, hay trabajos invisibles, hermano.
¿Sí? Tremendo, ¿no, hermanos? Como el pueblo de Dios se mueve muchas maneras.
¿Sí? Otra vez, otro hermano en estos días nos decía, hermano, yo no puedo ir, yo no puedo participar.
Pero mire, hermano, yo he apartado esto para la obra de Dios y he dado una ofrenda para esto, hermano.
O sea, la iglesia, hermano, tiene muchas maneras de servir, de involucrarse, hermano. No piense que si usted no predica, entonces usted no va a participar, hermano.
Hay muchos trabajos, pero necesitamos levantar.
Necesitamos disponer nuestras manos para trabajar. Porque mire el pasaje lo que dice. Dice, así esforzaron sus manos para bien.
Hermanos, ¿este trabajo requiere un esfuerzo?
Requiere un esfuerzo, hermanos.
La obra de Dios requiere un esfuerzo de nuestras manos. Nuestras manos representan el instrumento de trabajo que Dios nos dio.
Bueno, la obra de Dios requiere manos trabajosas, manos esforzadas, manos dispuestas a hacer lo que otros no hacen.
Entonces, yo les podría contar muchos testimonios, hermanos, preciosos de cómo Dios despierta el corazón. Entre nosotros hay unas hermanas, unas jovencitas. Nosotros comenzamos a predicar hace un tiempo que las solteras tienen cuidado de las cosas del Señor, a diferencia de las casadas. Las casadas ya tienen más responsabilidad. Entonces comenzamos a exhortar a los solteros de que ellos podían servir.
Y ahí unas hermanas comenzaron, hermano, nosotros queremos cooperar, queremos ayudar. Entonces comenzamos a delegarle cosas, cosas que no se ven, pero hermanos, son importantísimas.
Y hay una hermana que nos ayuda con esto y con esto y con esto, cosas que son importantes.
Pero me impactaba que son personas que ya tienen un trabajo secular, su profesión, sacan tiempo para ayudarnos en muchas cosas, pero hace poco sucedió algo interesante. Estábamos cambiándonos de salón, para un salón más grande para la iglesia. Entonces, necesitábamos más recursos, hermano. Entonces dijimos, hermanos, la próxima semana vamos a recoger una ofrenda especial para el nuevo salón, por todos los gastos que se nos vienen. Y bueno, se recogió la ofrenda, los hermanos participaron alegremente, pero una de estas hermanas, miren la historia, hermano, ya tiene su trabajo, ya nos ayuda bastante.
Y ella después, no nos lo contó a nosotros, nosotros entramos por otra parte. Ella quedó pensando, dijo, Señor, yo quiero cooperar con esa ofrenda y no tengo.
No tengo, Señor.
¿Qué hago?
Y ella, hermanos, cogió y fue, se buscó otro trabajo, hermanos. Trabajó doble jornada toda esa semana, hermanos.
Y todo lo que trabajó doble lo usó para ofrendar,
hermano. No le digo la edad a esa persona. No le digo la edad a esa persona. Porque jovencita.
Y usted se da cuenta, cuando Dios despierta el corazón, ¿qué hizo?
Esforzó su mano para bien.
Yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto usted no esfuerza sus manos para bien?
¿Se recuerdan lo que dice la palabra de María cuando ella quiebra el frasco de alabastro?
Hermano, el frasco de alabastro era algo costoso.
Era algo costoso. Era el salario de un año de una persona.
¿Cuánto gana una persona el mínimo aquí en un año, hermanos?
Eso es mucho dinero, ¿no?
Y esa persona, cuando Jesús dijo que no la molesten, porque ella ha hecho lo que podía.
Esa mujer apreció tanto a Jesús, amó tanto a Jesús,
que estuvo dispuesto a dar mucho por Jesús, a esforzar su mano, a sacrificar algo de valor. Hermanos, si nosotros tenemos una generación cristiana que lastimosamente no está dispuesta a pagar un precio, no está dispuesta al sacrificio, no está dispuesta a la entrega. Es una generación cristiana que solo quiere recibir, pero no está dispuesta a dar. No está dispuesta a darse. Y aquí esta generación en los días de Nehemías nos da un gran ejemplo. Miren lo que dice ahí. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Saben qué decía David? David en un momento que iba a ofrecer algo para Jehová. Él dice, no ofreceré sacrificios a Dios que no me cueste. Hermano, nuestro servicio a veces nos va a costar tiempo. A veces nos va a costar cansancio. A veces nos va a costar oposición. A veces nos va a costar críticas. A veces vamos a tener que pagar un precio. Pero hermanos, vale la pena. Vale la pena. Todo sacrificio, todo esfuerzo vale la pena. Yo hablaba con unos hermanos, porque como estábamos en el cambio de salón, había unos hermanos que el salón les quedaba a 5 minutos caminando. Ellos venían tranquilitos caminando. Entonces ahora nos pasamos a un salón que les queda a 15 minutos. Entonces uno de ellos se me acercó y me dijo, uy, hermano, ahora me queda difícil. Me queda difícil ir a la reunión, 15 minutos. Yo le dije, mire, hermano, tal familia, como 6 familias le nombré, gastan entre hora 15 y hora y 20 minutos por venir a la reunión. ¿Y saben qué, hermano? Llegan primero que usted, que vivía 5 minutos. Entonces, mi hermano, dispóngase, si tiene que pagar el precio, dispóngase a pagar el precio, hermano. Que no ofreceremos sacrificio al Señor que no nos cueste. Hermanos, en los días de Malaquías, si usted lee el profeta Malaquías, uno de los pecados de los sacerdotes era que ofrecían cualquier cosa para Jehová. El animal cojo, el animal tuerto, el animal dañado. ¿Saben qué es eso? Ese tipo de sacrificio a Dios que no tiene valor. Este pueblo se dice ahí, así esforzaron sus manos para bien. Hermano, y el capítulo 3 es un detalle de ese esfuerzo que ellos hicieron. Podemos leerlo y ustedes se dan cuenta que ellos comenzaron una obra grande, una obra que les requería mucho tiempo, mucho esfuerzo. Una obra peligrosa, porque mañana vamos a ver un poco los enemigos que ellos enfrentaron. Pero mire cómo se registra eso en el capítulo 3. Solo así rápidamente para ver usted cómo esto quedó registrado. Dice en el verso 1, capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasí con sus hermanos los sacerdotes. Capítulo 3, verso 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, luego edificó Zacur, hijo de Inri. Verso 3, los hijos de Sena edificaron las puertas del pescado. Verso 4, junto a ellos restauró Meromoc, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Hermano, usted va a encontrar una lista de nombres. Cuando uno lee esos nombres, a uno le da hasta pereza leer esos nombres, hermano. No es como que comienza a acelerar, ¿cierto? No es como que le da afán de terminar esos capítulos rápido. Yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios dejó esos nombres? En su palabra inspirada, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quiso dejar un memorial de cada uno de los hombres, de cada una de las familias, de cada una de las personas que se dispusieron a hacer la obra de Dios. Hermanos, y esta Jerusalén es una figura de la Jerusalén celestial. Y cuando usted va a Apocalipsis, hermano, y usted ve la Jerusalén celestial, usted se ha notado que en las puertas aparecen también unos nombres. Hermano, yo creo, por la tipología y por lo que dice Apocalipsis, que esa nueva Jerusalén es la iglesia de Dios. Y que esa se está edificando, hermano. Y que en cada una de las partes de esa ciudad va a aparecer el nombre de aquellos que edificaron. Y la pregunta va a ser, ¿será que mi nombre va a aparecer ahí como uno de los que cooperó en esa edificación? ¿Será que nuestros nombres van a aparecer ahí, hermanos? Esta lista que nos parece aburrida, hermanos, para Dios no es solo una lista. Es el recordatorio de una generación que se dispuso para hacer la obra de Dios en sus tiempos. Hermanos, que se diga, en Bogotá se levantaron y edificaron fulano, sutano, la familia de tal, la familia. Pero que también se diga, en Moyocota se levantaron y edificaron sutano y la familia de sutano y los hijos de sutano. Hermanos, que nos podamos levantar a edificar y que nuestros nombres queden como aquellos que fueron cooperadores del Cordero. En medio de esta lista preciosa, hermano, hay un paréntesis triste, hermanos, que yo solo quiero que lo leamos. Ahí en el verso siguiente, por eso paré ahí. Dice en el verso 5, dice, e inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas. Pero mire ese pero. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hermano, yo cuando estaba estudiando ese versículo, yo decía, no había necesidad de decir eso. Porque se está diciendo todos los que cooperaron, tales cooperaron. Pero hay un paréntesis también que tiene una gran enseñanza para nosotros. En medio de esa gran obra, los príncipes de los tecoitas, a los principales entre ellos, dice ahí, no se dispusieron para colaborar con la obra del Señor. ¿Qué verso serio, ¿no, hermanos? Que en medio de un pueblo que está comprometido, siempre van a haber personas que no se disponen, hermanos. Siempre van a haber personas que no quieren trabajar. Siempre van a haber personas que no van a querer participar, ¿no? Pero que eso que se dice de los tecoitas no se diga de nosotros. Yo estudié ese versículo a profundidad con la iglesia en Ciudad Bolívar y yo decía, ¿qué causaría que los tecoitas no se involucraran? Dice ahí que ellos eran príncipes. No sabemos si estaban como la parábola que Jesús dice. No sabemos si estaban comprando una nueva hacienda. No sabemos si se acababan de casar. No sabemos si tenían una yunta de bueyes nueva. ¿Te acuerdas la parábola? Que eso fueron disculpas con las cuales las personas no vinieron, hermanos. Nosotros debemos cuidar todo aquello que distraiga nuestro corazón. Todo aquello que no nos permite involucrarnos. Que no nos suceda lo de los tecoitas, hermanos. Sino que nuestro corazón pueda estar dispuesto a participar en la obra de Dios. ¿Saben que este pueblo comprometido, hermanos, en 52 días restauró todo el muro de la ciudad, ¿no? Y todas las puertas. Eso fue un trabajo, eso fue una maratón de trabajo, hermanos. ¿Pero por qué lo pudieron llevar a cabo? Porque se dispusieron, porque trabajaron juntos, porque cada uno cooperó edificando al frente de su casa, porque no desmayaron ante las adversidades. Entonces, hermanos, esto es un gran ejemplo de que cuando nosotros nos disponemos a Cristo, a su palabra, podemos llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, que estos pasajes, hermanos, nos despierten, nos animen. Si usted ya está sirviendo, hermano, tome ánimo. Tome ánimo porque hay mucho trabajo. Necesitamos ser valientes, necesitamos ser esforzados, necesitamos ser firmes. Alguna vez, en algún momento, yo le decía a los hermanos hace poco, me preguntaban, hermano, pero la iglesia entre ustedes está linda. Y le dije, hermano, pero no siempre fue así. Nosotros pasamos muchos desiertos, muchos tiempos trabajando solo, mucho tiempo trabajando sin recursos, mucho tiempo lidiando con personas que no participaban. Pero un momento que Dios comienza a cambiar las cosas, hermano. Que Dios comienza a traer familias, hermanos que participan. Que Dios comienza a bendecir, a añadir y comienza a respaldar. Entonces, no perdamos el buen ánimo, mi hermano. Porque la obra que Cristo está edificando, Él la va a terminar. Que nuestros nombres se encuentren en la lista de aquellos que participan en aquella obra para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a ver un poco de la oposición, porque todo esto no fue fácil, hermano. Pero por la gracia de Dios vamos a ver cómo este pueblo también supo sobreponerse a las dificultades que vivieron en este trabajo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos, ahora por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú usas tu palabra, Señor, para darnos ánimo, Señor. Tú usas tu palabra para despertarnos, Señor. Tú usas tu palabra para llamar nuestra atención, Señor. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, Señor. Sino queremos que nuestro corazón se despierte, Señor. Que nuestras manos se involucren, Señor. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos, Señor. Tú conoces sus vidas, sus situaciones, sus desafíos, Señor. Te oro para que tu Espíritu, Señor, pueda despertarnos y hacer de cada uno de nosotros siervos y siervas tuyas, Señor. Que la obra que tú estás edificando en estos tiempos, en estos lugares, Señor, pueda ser avivada, pueda prosperar, pueda dar muchos frutos, Señor, para tu gloria, Señor. Señor, mira estos días que tu iglesia está preparando, este tiempo de comunión. Mira a todos los hermanos que van a llegar. Mira las cosas que tú nos vas a hablar, Señor. Oramos para que este tiempo sea un tiempo para despertarnos, Señor. Para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos, Señor. Tú sabes que necesitamos de tu Espíritu, de tu gracia derramada en nuestros corazones, Señor. Tú conoces el que está afligido, el que está en pruebas, el que está en desánimo, Señor. Aún los que tal vez no pudieron venir hoy, Señor, oramos para que tu Espíritu avive los corazones. Oramos para que tú derrames de tus dones, de tus ministerios, de tus operaciones en medio de tu pueblo, Señor. Señor, usa este tiempo para derramar tu gracia, Señor, abundantemente, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos.